Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre, Marche García Roja. Es para mí un gusto y un placer estar nuevamente en este espacio y poder tener esta experiencia y este viaje por la palabra y el descubrir y el descubrirnos. Recuerde que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Y bueno, presento a las voces famosas, ya llenas de fans y de popularidad de aquí del Valle Rojo Grana de los Autlanes. Por supuesto, al profe.
Aquí andamos, Marche, con toda la actitud y con todo el entusiasmo de enriquecernos más en esto de la cultura.
¿Qué tal? ¿Qué te hiciste en las barbas?
Pues se me acabó el gel. Ah. Entonces hay que tomar medidas adecuadas.
¿Medidas extremas?
No extremas, sino monetarias.
Monetarias. Sí. Ah, muy bien. Está en la economía del gel.
Sí. Okay. Hashtag hippie.
Ah, ok. En el otro micrófono, por supuesto, la pluma y esa crítica de las lecturas y la pasión y el placer de las letras, con César.
César Hernández, con acento. Porque sin acento no significa nada, el que no nada se ahoga, y si se ahoga es porque tiene la sangre pesada. Pesada se divide en dos: pez y hada. Pez es un animalito acuático que vive en los lagos, lagunas, ríos, mares, arroyos, océanos. Y hada es una viejecita que inventó las vías del ferrocarril. El ferrocarril es de acero. El acero se saca de las minas. Las minas tienen oro. El oro sirve para hacer anillos. Los anillos para lucir en los dedos. Los dedos tienen uñas. Las uñas sirven para matar piojos. Piojos se divide en dos. Pi es un símbolo matemático. 3.1416. Y ojos tapatíos. Uno me baila y el otro me brinca.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿No te encanta?
Claro.
Me fascina. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, aquí.
Aparte de que traes una racha maravillosa.
El eterno retorno cada jueves.
El eterno retorno. Agradecemos a quienes hacen posible que esta emisión esté al aire, por supuesto, a nuestra producción, Mariana Morán, a los controles técnicos con Antonio Díaz Landeros y en la subdirección regional, Elia Macías Vargas. Un beso, Elia. El tema de hoy, César.
Los romanos, toda esa cultura romana, literatura.
Los romanos, la civilización romana, el imperio romano. Vamos a hacer aquí todo este desbarajuste como siempre lo hacemos. Vamos a descontrolar esto como cada jueves.
Sí.
Y por supuesto vamos a hablar de la historia de este grupo colectivo que son los romanos. Primero, situarnos en que la antigua Roma es el nombre dado a la civilización romana que se desarrolló en la península itálica durante el siglo VII a.C., a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Durante sus dos siglos de existencia, la civilización romana tuvo formas de gobierno como la monarquía, que luego fue reemplazada por la República Romana, hasta convertirse en un gran imperio que dominó Europa Occidental y los alrededores del mar Mediterráneo a través de conquista y asimilación cultural, lo que llamamos y conocemos como el Imperio Romano. Sin embargo, una serie de factores sociopolíticos causaron el declinio del imperio. Se fue dividiendo en dos: la mitad occidental, el Imperio Romano de Occidente, donde estaban incluidas la Hispania, la Galia e Italia. Este entró en colapso definitivo en el siglo V con las invasiones bárbaras y dio lugar a varios reinos independientes. La mitad oriental, el Imperio Romano de Oriente, gobernó la parte oriental del Imperio de Roma desde Constantinopla. A este imperio también se le denomina por los historiadores modernos como el Imperio Bizantino, a partir del año 476 después de Cristo, fecha tradicional de la caída de Roma, que marcó el inicio de la Edad Media. La antigua Roma suele ser insertada en la llamada Antigüedad Clásica, que pertenece a la Edad Antigua, juntamente con la antigua Grecia, el antiguo Egipto y Mesopotamia. Ya hablamos de Grecia, ya hablamos de Egipto, ahora estamos hablando de Roma y tendremos que hablar de Mesopotamia para tener esa radiografía. Que antecedieron e inspiraron en gran medida a la cultura romana, en especial la cultura griega. Los periodos de la historia de la civilización romana, esta se extiende desde 757 a.C. hasta el año 476, abarcando en consecuencia más de 1200 años divididos en tres periodos: la monarquía romana, que se desarrolló del año 753 a.C. al 509 a.C. En este periodo gobernaron los reyes. En la República Romana se desarrolló se desarrolló en el año 509 a.C. hasta el 29 a.C. En este periodo gobernaron los cónsules. Y el Imperio Romano se desarrolla del año 29 a.C. hasta el 476 d.C. En este periodo gobernaron los emperadores. Y bueno, todos recordaremos la monarquía romana, cómo se inicia con el gran mito de Rómulo y Remo, No sé si ustedes han escuchado esa historia,
César. Sí, por supuesto, de la mitología griega y bueno, que capían también los romanos, ¿verdad?
Sí.
De estos hermanos que fundan prácticamente Roma.
Que son alimentados por la loba. Y entonces es que de ahí nace el gran mito de la construcción de Roma. Rómulo data pues del 753 al 716 antes de Cristo. Estos son algunos de los reyes latinos. Numa Pompilia, Tulio Ostulio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Que con Tarquino el Soberbio es que se termina la monarquía y empieza la república. El Imperio Romano, del latín Imperium Romanum o Senatus Populesc Romanus o Res o Republic Populi Romani, entre otros nombres. Fue el tercer periodo de civilización romana de la antigua clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. Bajo la etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del mar Caspio, el mar Rojo, el Golfo Pérsico al este y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y las fronteras con Caledonia al norte. Su superficie máxima estima de los 6.5 millones de kilómetros cuadrados. Fue una cantidad de tierra la que tenía el Imperio Romano. Se caracterizó porque su principal fuerza pues la fuerza de gobierno, la fuerza de la riqueza, era la tierra. Y con eso se extendió a tal grado que llegó pues hasta la península ibérica, ¿no? Que al momento de llegar el Imperio Romano era la entonces Hispania, que ya después se transformó a España. Y que bueno, también España tuvo esa repercusión del Imperio Romano, en donde lo importante y lo que lo hacía rico a un poderío era la tierra. Y es así como también los reyes católicos, con la influencia del Imperio Romano, pues también se ponen a conquistar tierra, porque la tierra les iba a dar ese poder mucho más que las joyas y el oro. Claro que después descubren América y se dan cuenta que la tierra, pues también, que sí es muy importante, pero que si aparte la tierra te provee de la plata, del oro y de todas esas cosas que ya hemos hablado aquí en Eurisco sobre los animales exóticos también, que nos hizo Fer Limón ahí una introducción sobre eso. Y todo lo que se fue propiciando con el Imperio Romano y el poderío que se logró. Si bien podemos hacer un recordatorio de lo que sucedió cuando aquí hablábamos y debatimos sobre los griegos, bueno, él sería como la punta de lanza para después traer en la historia a esta gran civilización de los romanos, porque tienen ahí una historia compartida, los griegos con los romanos.
Así es, Grecia influye grandemente en Roma y muchos de sus conceptos pasan a esta, por ejemplo, los dioses, los mitos, algunos rituales. Entonces todos estos para los romanos son de importación helénica en diversas etapas y en diversos ámbitos. Bueno, por ejemplo, en el religioso, que adoraban a Júpiter en vez de Zeus, que era el padre de los dioses, del cielo, de la luz, a Juno en vez de Hera, la era de los griegos, Neptuno en vez de Poseidón, Ceres, Deméter, Apolo, que conservó el mismo nombre, Mercurio, el de los pies alados, era Hermes para los griegos. Entonces, aunque también tenían varios dioses que sí eran de su tradición.
Y tenían romana. Muchísima similitud. Bueno, sí. Ya viene uno de los capítulos de la Eneida, que también vamos a hablar aquí en Eurisco sobre la Eneida, ¿no? Esta estructura, este poema épico que nos da Virgilio, sobre cómo se también tienen sus historias, así como la Ilíada tienen los griegos, pues la Eneida lo tienen los romanos, y cómo es que llegan a esa tierra prometida después de salir pues del fango y de las problemáticas que se suscitaron en Grecia y en cuando se quema Troya y todo eso, que sale la nave con este Palinuro, que Palinuro es el que los va a llevar por esas aguas y los va a depositar en la nueva tierra, en donde ellos deberán de construir ahora su nuevo hogar. Recuerde que se puede comunicar con nosotros en cabina a los teléfonos 382-5031 al 382-6532. Llámenos, tenga contacto con nosotros y hagamos un conversatorio más completo. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos a Eurisco.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes.
Matices.
Colores.
Y argumentos. En un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hip.
And bring your knees in tight. And it's the building fast. It really drives you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time.
Estamos de regreso en Eurisco. Entramos muy llenos de rock, ¿no, César?
Así es. Bueno, la canción hace referencia a una maroma en el tiempo y es lo que estamos haciendo en este programa, brincando de civilización en otra, porque en Eurisco no nos cansamos de ser tan cultos.
Ay, un abrazo y un beso a Lenita Poniatowska, que seguro nos está escuchando, así que un beso, Elena Poniatowska.
Una botella tirada al mar.
Sí, hombre, sí. Alguien nos está escuchando en un lugar.
Y si no, díganle que aquí la mencionamos.
Sí, coméntenle. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues ya estamos en Pancartas Literarias, Letras en Contrapunto, y por supuesto vamos a tener esta parte de lo incisivo en las letras y el placer por la lectura de César Hernández. Vamos a hacer aquí un referente a las letras en la antigua Roma, y pues bueno, hablaremos también de Virgilio, ¿no es así?
Así es. Bueno, la literatura romana o literatura latina fue muy prolífica desde su inicio, antes de Cristo, y por estas diferentes etapas que ya usted mencionaba. La lengua, el latín, es una de las más importantes, y con lo que comienzan los romanos es haciendo traducciones griegas. Ya hemos comentado que Grecia influyó bastante en todo el arte romano. Después hacían obras teatrales, tragedias, que también eran influidas por los griegos, comedias, epopeyas, sátiras y poemas épicos y poesía lírica. Y hablando de uno de los grandes poetas, Virgilio, el creador de la Eneida, que la Eneida es la historia primitiva de Roma, y bueno, así como a términos generales, pero usted, Marcia, nos puede hablar un poquito más sobre
sí,
ella.
Sí, claro que sí. Hemos traído acá a Eurisco tanto el libro ya en prosa, con cada uno de sus libros que la hacen posible, pero también traje una edición que es este, ¿cómo se llama esto, César?
Como cómic.
Como en un cómic, una historieta. Es una historieta de la Eneida por Virgilio. Aquí dice por Virgil.
Es de más fácil lectura porque...
Bueno, es que trae una representación gráfica, que son las imágenes, entonces sí. Eso ayuda, porque si bien la Eneida en su estructura no gráfica es un tanto compleja, es y una pesada. Lectura... Sí, es una lectura pesada.
El gran número de personajes, situaciones...
Es como leerte la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que de repente hay un montón de nombres, todos los dioses están allí presentes, y bueno, lees la Eneida después de haber leído la Ilíada y dices, bueno, ¿y dónde está esto de Zeus y de Afrodita y de Venus? Y bueno, es toda una cosa llena de... Así como un 100 años de soledad con todos los Buendía y sus descendencias.
Sin árbol genealógico.
Sin el árbol genealógico. Bueno, la Eneida, escrita por Virgilio, data más o menos del 1200 antes de Cristo. Y los griegos derrotaron a los troyanos después de 10 años de guerra. Un buen número de troyanos lograron escapar guiados por Eneas y se embarcaron para buscar una tierra donde fundar una nueva ciudad. El viaje errático duró 6 años en el Mediterráneo. Júpiter, rey de los dioses, había decretado que sus viajeros fundaran una nueva ciudad para donde estuviera el dios Juno y que estuviera como líder a Eneas. Y el primer libro de la Eneida, que no está en versión historieta, dice así: yo aquel que en otro tiempo modulé cantares al son de la leve avena, y dejando luego las selvas, obligué a los vecinos campos a que obedecieran al labrador. Aunque avariento, obra grata a los agricultores, ahora canto las terribles armas de Marte, y el varón que, huyendo de los ribeles de Troya por el rigor de los hados, pisó el primero la Italia y las costas lavinias. Largo tiempo anduvo errante por tierra y por mar, arrastrado a impulsos de los dioses por el furor de la rencorosa Juno. Mucho padeció en la guerra antes de que lograse edificar la gran ciudad y llevar a sus dioses a Lacio, de donde viene el linaje latino y los senadores albanos y las murallas de la soberbia Roma. Es así como empieza la Eneida en su versión seria. Sí. Y en la versión de la historieta dice: las armas y el hombre objeto de esta obra, forzados por el destino y por el implacable odio de Juno, abandonaron la costa troyana. Oh musa, las causas y crímenes que relata el porqué la poderosa reina de los cielos perseguía a un hombre tan valiente y justo. Y ahí vemos a Eneidas en la imagen que está dando la dedocracia, porque bueno, en Roma también existía la democracia. Apenas habían zarpado los buques troyanos de la isla de Sicilia cuando la diosa Juno fue a la cueva de Iolo, el dios de los vientos. Entonces vemos esta similitud entre el oh diosa Pélida, donde empieza la Ilíada, que nos está contando Homero, con la gracia de Virgilio, donde también hace la representación de una diosa, que en este caso es Juno. y en la otra era Palas Atenea.
Las influencias helénicas.
Las influencias helénicas.
Y bueno, a Virgilio lo vemos también que como personaje, Dante Alighieri lo toma en este viaje que Dante hace a la mitad de su vida por el infierno. Virgilio es el guía, todos necesitamos un guía para entrar a esos lugares o a un lugar como esos, y lo lleva a recorrer todos los círculos en donde se encuentran los pecadores que están siendo castigados. También es una obra importante.
Pues es un maravilloso intertexto que hace Dante, ¿no? De, sí, de lo que Comedia. Ha sido Virgilio como un representante de este viaje, de este periplo que se realizó por los sobrevivientes de troyanos y llegar a Lacio. Que de hecho, César, si te das cuenta, al inicio del primer libro de la Eneida menciona algo que es recurrente al inicio de la Divina Comedia, que es dejando luego las selvas.
Exacto.
Y este Dante empieza también haciendo un referente de la selva.
Sí, ¿no? Se encuentra en una selva muy oscura.
Se encuentra en una selva muy oscura. Es un tópico que vamos a encontrar porque es el intertexto que trae el Eneida, la Eneida de Virgilio, con lo que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, vamos a corte de estación y regresamos y seguimos con la colaboración de César Hernández.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Bien, estamos de regreso en Eurisco, seguimos con la voz de César Hernández con acento, porque sin acento no es nada.
Nada. Bueno, y mencionando a varios poetas más, tenemos nombres como, por ejemplo, Terencio, Catón, Marco Antonio, Tito Livio, Cicerón, Horacio, Lucrecio, que no me imagino a mi madre poniéndome así un nombre de estos, Lucrecio, Salustio, Hortensio, Trogo, Pompeyo, Persio, Juvenal y más. Y bueno, uno muy importante es Lucio de Apuleyo, que escribe Las Metamorfosis, que luego Kafka escribe también un libro titulado La Metamorfosis, entonces se llega a confundir. Pero estas Metamorfosis de Lucio de Apuleyo es una novela del siglo II después de Cristo, es llamada también El Asno de Oro. En esta nos narra las aventuras de un joven llamado Lucio, quien se dirige a Tesalia. Tesalia es un lugar de magos y hechiceras para perfeccionar su magia. En el camino se encuentra una bruja Morgana, me encanta ese nombre, quien por medio de un hechizo lo convierte en burro. Bueno, el hechizo era una lluvia dorada que cayó sobre él. Sigue teniendo conciencia el humana, aún estando convertido en burro, lo usan como animal de carga. Hay episodios de la novela de la vida diaria, de esta pobreza y de las clases bajas, de esclavitud que fue muy usada. El tono de la prosa de la novela es pícaro y divertido. Recordemos este episodio del hechizo, porque también nos narra algunas aventuras que pasan ciertos amantes arriesgados. Nos trae a colación un mito griego, el de Psique y Eros, que también nos narra aquí, que Psique era la más hermosa de las mujeres y Afrodita celosa la manda a su hijo Eros a que la fleche y para que se enamore de el más miserable y ruin de los hombres, pero Eros se enamora de Psique y lanza la flecha al mar, queda prendado de su belleza y la hace objeto de su afecto. Sin embargo, solo se ven en las noches, y una noche Psique, instigada por sus hermanas, es un mito muy largo, lo quema con una gota de aceite de una lámpara que enciende para verle el rostro, porque sus hermanas le decían que era quizás un monstruo. Entonces Eros, al verse en esta situación, huye y la deja. Se enloquece y pide todavía a Afrodita que la escuche, pero esta se pone dura y la envía a realizar 4 trabajos. Uno de ellos es bajar al inframundo, que incluía engañar al perro Cerbero, a Caronte. Entonces, todos estos monstruos que nos narra también Dante en la Divina Comedia están presentes aquí en Las Metamorfosis de Lucio de Apuleyo. Otro libro es El Arte de Amar, de Ovidio, que es una... Para los jóvenes, para que se instruyan en el arte. Dice, si alguien en la ciudad de Roma ignore el arte de amar, lea estas páginas y ame instruido por mis versos. El arte impulsa con las velas y el remo las ligeras naves. El arte guía los veloces carros y el amor se debe regir por el arte. Son como instrucciones para adentrarte en este. Entonces, gracias, Ovidio. Y por último, mencionar a Julio César, que era este emperador romano que escribió un libro que se llama Comentarios sobre la Guerra de las Galas y sobre la Guerra Civil. Que bueno, aquí saco a colación a un autor que se llama Benito Taibo, que escribió Persona Normal, y en este, al leerlo, encontré una frase que dice: si el libro no habla de la paz, porque le estaban mencionando el arte de la guerra de Sun Tzu.
Sí.
Dice, si el libro no se llama El Arte de la Paz, no me interesa. Entonces, con esto concluyo mi participación.
Todos por una educación por la paz.
Así es.
Sí, porque el que mete paz, saca más. Bueno, qué maravilloso viaje por el mundo de la mitología, por las musas. Y que, hablando de musas, le enviamos un saludo muy afectuoso a la voz aterciopelada de musas,
que no nos pudo acompañar.
Argelia Zamora, claro, que como participadora oficial y presidenta del Club de Fans de Eurisco, pues bueno, tiene mucho trabajo con tantos fans que nosotros tenemos. Entonces, pues, hoy no pudo acompañarnos y estar con nosotros, pero bueno, no está en físico, pero sí está de manera como energía y y presente con nosotros, ¿no es así?
Así es. Bueno, y hablando de fans y radioescuchas, yo tengo una fe de ratas que nos hicieron manifiesto, uno de nuestros radioescuchas. En el programa pasado de los egipcios hablábamos de que la civilización egipcia se acentuó a las orillas del río, y yo mencioné Támesis, no es Tames, es Tigris. La civilización, Tigris y Éufrates. Entonces,
Tigris y el Éufrates.
Corrección, sí. Fe de ratas.
Ah, pues muchas gracias. Eso significa que si nos escuchan que,
sí,
y nos ponen atención.
Y están
atención,
al tanto. Y están al tanto.
Y nos hacen la crítica.
Gracias a todos los que nos escuchan.
Claro que sí, gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, ahora la participación de Fer Limón. ¿Qué nos traes, Fer?
Buenas tardes, tarde, noches.
Marche. Buenas tardes, noches.
Pues
noches,
información que cura poco y a veces que no. Nada.
Sí, no.
Depende.
Depende.
Exacto.
Siempre. Y para siempre.
Uh-huh. Y vivir feliz. Pues bueno, la información que traigo para compartir es respecto a los coliseos. Uh-huh. El Imperio Romano fue la tumba de miles de animales salvajes. Cuando pensamos en la pelea entre un gladiador y una bestia en el circo, nos viene a la mente la soberbia imagen de un tigre o de un león. Pero lo cierto es que fueron muchas, muchísimas más las especies que dejaron un alto porcentaje de su linaje entre las paredes del anfiteatro. Transportar a los animales en una época sin vehículos de alguna comunidad era toda una odisea. El trayecto que recorrían con los animales era un verdadero infierno. Con cada uno empleaban unos métodos diferentes de caza. Con los osos cubrían la entrada de sus cuevas y hacían ruido hasta que salían. Con las serpientes simulaban madrigueras con estructuras a modo de saco. Con los primates utilizaban cuencos de vino hasta emborracharlos y cogerlos sin más. Con los felinos, el truco del agujero en el piso, entre otros. Los animales eran puestos en jaulas y emprendían el rumbo. En el caso de animales que no se podían enjaular como los elefantes, se recurría al método de no darles comida, solo agua, para mantenerlos con vida, pero poder controlar su estado de ánimo y su sumisión. Hay que recordar, Marche, que los elefantes pues son animales inteligentes y pues tienen un alto grado de conciencia.
Tienen mucha memoria.
Así es.
En otra vida fui elefante.
En ocasiones se hacían combates entre los animales para variar y deleitar al público. Los bestiarios eran los gladiadores especializados en la lucha contra estas bestias, justamente. Muchas veces los grandes felinos eran usados para asesinar cruelmente a prisioneros, criminales y cristianos. Entre los animales más demandados por el sádico público, podemos destacar a los hipopótamos, los cuales traían desde Egipto en una odisea de viaje sin fin. Los romanos importaron tal cantidad de estos animales que consiguieron extinguir a los hipopótamos del Nilo. Hay que aclarar que era una subespecie, no los hipopótamos que conocemos actualmente, así es. Otro de los animales aclamados era el rinoceronte. En este caso, su procedencia podía tener distintas raíces. Los cazaban en África, en la India y en Birmania. Actualmente solo quedan un par de rinocerontes de la India en cautividad. En ocasiones, como el hipopótamo del Nilo, las especies eran exterminadas en poco tiempo a causa de la demanda tan grande por parte del imperio, pero otras veces su población quedaba tan menguada que igualmente con el paso de los años la especie terminaba por desaparecer, como es el caso del león europeo. Otros casos hablan incluso de animales que no hemos llegado ni siquiera a saber de su existencia, como el oso africano o los auroch. Los auroch son una subespecie de bovino, un tipo de vaca, por así decirlo, muy grande, pero que pues no logramos a tener a ninguno vivo desde pues que fueron exterminados por el Coliseo.
Desde la época de los romanos.
Sí, lo único que quedan pues son algunos restos, algunos huesos y estos cuernos muy grandes que eran usados a manera de trompetas de guerra. Los animales salvajes eran el mejor presente para los mandatarios romanos. Por ello, hasta los altos cargos decidían proporcionar animales para los juegos. No se puede estimar una cifra exacta de cuántos murieron en la arena. Sería imposible, pero tenemos algunos datos hoy en día de los emperadores que nos pueden ayudar a entender mejor esta barbarie contra los seres vivos. Hago una pausa antes de dar mi último comentario de cuántos animales creen que se sacrificaban.
¿Al día?
¿Al día o al mes o al año? Una idea.
A ver, espera.
Teniendo en cuenta que no solo eran leones, sino también herbívoros, sí, entre otros.
Bueno. No sé, miles.
Bueno, La inauguración del Coliseo fue sellada con unos juegos que organizó el emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano. Concuerdo con César con esto de los nombres. Los cuales se cobraron la vida de 4.000 animales domésticos y 5.000 animales salvajes durante 100 días que duró este evento. Finalmente, solo un listado de los animales que eran utilizados en estos eventos, pues tenemos al rinoceronte, al hipopótamo del Nilo, extinto, al león europeo, extinto, al auroch, extinto, al tigre, al mono, al elefante, la hiena, jirafas, osos, puercoespines, jabalís y cocodrilos.
Oye, y aquí se agüitan por una corrida de toros.
No, pues sí, pero es que hoy en el Coliseo Romano andaban desnudos y aquí usan lentejuelas.
Ah, eso que ni qué. Bueno, qué interesante, qué punto tan trágico, pero que hace un reflejo de la necesidad que tenía el humano, bueno, ese bárbaro que representaba a los romanos, de su ejército y a estos luchadores, de querer demostrar su valentía, ¿no? Y ver la debilidad en una especie que ellos querían dominar.
Sí, y no solo, bueno, la imagen que tenemos por películas o caricaturas o cuentos, pues no era solo que ponían a los hombres a pelear contra las bestias, sino que las ponían en la arena a que ellas mismas se mataran. Ya sea poner, no sé, me lo voy a inventar, 3-4 leones contra una jirafa o un elefante, o los auroch, que son esos bovinos contra serpientes o cocodrilos.
Sí, no necesariamente tenía que estar un humano dentro de la arena, sino así que es. Veían todo el espectáculo este de destrucción, demasiada sangre, demasiada...
Pero era más divertido con humanos.
sí, bueno, ponle un humano ahí a correr.
Hasta la fecha la tauromaquia que nos encanta. Bueno, a mí no.
Entonces, ¿por qué es que te encanta?
Es generalizar.
¿Es un exponencial? ¿Es un exponencial para que viva Autlán?
Vivo en un pueblo donde se
pues
usa.
Pues sí, ¿no? Digamos que, bueno, tampoco vamos
donde
a llevar
seguimos siendo bárbaros.
A un punto extremo. Obviamente, lo que ahora tenemos como un reflejo de esto del Coliseo, pues es nada, ¿no?
Exacto.
Ya es un espectáculo, como bien lo dijo Fer con esta estructura del traje de luces, que es un espectáculo, es lo que te representa. Y la estructura que algunos denominan arte y otros no, pero que es como lo que queda de lo que se inició, ¿no? Que ya no es nada al referente de lo que era el Imperio Romano, porque el Imperio Romano ha sido uno de los más sangrientos, porque como su objetivo era el territorio,
sí, recordemos,
pues tuvo que matar a muchísimos que se estaban rebelando con que no les quitara sus tierras. Mm. ¿Qué vas a recordar?
Sí, a los emperadores estos, por ejemplo Calígula, que fue un tirano y...
Sí, claro.
Y un loco.
No, tenían
Y luego este otro que quemó Roma o que había quemado. Y luego se suicidó, no era Nerón.
No era Nerón. Oh. Pero hablando de Cicerón, del que tú comentaste, hay un libro maravilloso que viene tanto en castellano como en latín y muestra los discursos que hacía Cicerón sobre la amistad, sobre la vejez, sobre los padres y el que hace directamente a su hijo. Son unas lecturas exquisitas, de verdad. Y como vienen en latín y en español, los disfrutas de una manera maravilloso. Es un libro complicado de conseguir, pero es los discursos de Cicerón, los amicis de los amigos y el juventus, que era de los jóvenes y de los ancianos. No recuerdo ahorita cómo es anciano en latín, pero está fantástico. Antes de irnos a corte, ¿qué vas a comentar de la conclusión? ¿Ya nada?
No, ya nada, era...
Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestro último corte de estación y regresamos a Eurisco.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Curso melódico.
Los acordes de las ideas.
estamos de regreso y a nada de decir adiós. César, no llores.
No, son lágrimas.
Nomás acuérdate.
Son lágrimas de felicidad.
De recordar el Coliseo.
De recordar el Coliseo, lo sangriento. Sí, estábamos fuera de aire platicando sobre lo sangriento que fue el abatirse con el Imperio Romano. Y hacíamos una, yo hacía una referencia sobre el Spartacus, no sé si también pudiera haber una fe de ratas, puede ser que me equivoque, ese dato no lo traigo comprobado, pero sí estaba, sí creo que sí está basada en lo que es las aventuras del Imperio Romano y cómo se ve ahí de manera tan gráfica lo sangrientas que eran las batallas y todo esto de las luchas con las bestias, el Senado, ¿no? La democracia y todas las estructuras sociales y políticas que trajo el Imperio Romano. Enviamos saludos a Estela Villaseñor hasta Jijic, a Mago Luna, a la famosa Mago Luna, le enviamos un saludo, a Vero Carrizales, a Oscar, enviamos saludos a Magui Pelayo, enviamos saludos a Gogó hasta la ciudad de Guadalajara. Ya vienen las vacaciones, ánimas mundas, que nos toque verlo para que nos cuente las aventuras y las desventuras de un gogó en la ciudad de Guadalajara.
Pero con respeto, siempre con respeto, Emma. Hashtag bueno, te queremos.
A nosotros sí. Nos puede contar la versión sin respeto, sí, la versión para adultos.
Ah, sí, sí,
y
sí.
Y aquí a radio que cuente la.
Aquí en radio que diga lo lindo, lindo, uh-huh. Y ya nosotros.
Del festival que nos, de cine que ahorita
sí,
está.
Sí, sí, sí. Ya todas las salvajadas, pues que nos las cuente a nosotros. Bueno, ¿a quién más vamos a enviar saludos?
A Zamora, ¿qué?
Ah, claro, ya le hicimos su representación especial a ella. Ya sabes que a Zamora paga la membresía de Eurisco, así como la de las plataformas estas de las series importantes y de la música. Entonces, ella tiene una mención específica, una mención honorífica, ¿no?
Así es.
Así es, entonces, sí. musas.
Ah, aquí mero.
Ay, Felipe, te pasas de veras.
Pues aquí está, para que me invitan. Ay, ups.
¿Para qué te invitas? Ahí andas tú llegando sin invitación. Bueno, esto del Imperio Romano, de verdad que siempre me ha llamado mucho la atención. Hablábamos también de esto de las guerras.
Y de las peleas que se daban entre sábanas.
Todo lo que una sábana sabía. Y de cómo, bueno, recordemos esto de la civilización egipcia, que bueno, termina en su Egipto bajo, con que el Imperio Romano pues le quita el trono a Cleopatra y a ¿quién era su amorcito? ¿Julio César?
Sí.
A Julio César. Y le dicen, bueno, Julio César llega a Egipto pues para hacer la conquista. Y pues sí conquista a la Cleo, conquista a Cleopatra, y al final pues sí se cumple el cometido y ella desaparece. Y a propósito de eso me acordé de la historia esta de Zenobia, de la reina de Palmira, la ciudad está allá en
Mesopotamia.
Que hacen mucho una comparación sobre Zenobia y Cleopatra, y la diferencia es que esta Zenobia luchó hasta el final, y se creó un mito en donde no se sabe si Zenobia murió o solamente se camuflajeó con los otros, con los civiles, para que no le hicieran daño a los romanos, diferencia del ego de Cleopatra, que ella siempre quería permanecer intacta, sin tenerse que poner ropajes viejos, ni tenerse que quitar las joyas, ni tenerse que quitar nada de sus ornamentos, y pues tomó la decisión rápida, ¿no?
Ahora sí que los árboles mueren de pie.
Los árboles mueren de pie. Y bueno, también hablábamos de la civilización egipcia, lo que representaba la serpiente, que era como esta representación de la vida eterna, por lo que hace de estarse transformando en esta gran metamorfosis que nunca se acaba, que es quitarse la piel, y entonces tendrá mucho que ver, pues ya haciéndose como un mito, el que Cleopatra haya decidido pues que una serpiente la mordiera y que así fuera como terminaran sus días. Le enviamos también un saludo a Everardo Jiménez, que seguro nos está escuchando desde el taller de la Chirimoya. A Cintia Quintero, también un fuerte abrazo. Hace mucho que no sabemos de ti, Cintia, ojalá que te comuniques.
Y saludos a la maestra Luisa, que era compañera de los cursos que usted impartió.
Ay, la maestra, a María Luisa, a Luisita. Ay, sí, sí, un
no
saludo.
No nos escucha, pero saludos,
Luis. Ay, pues saludos, Luisita. Bueno, pues ya está, hemos llegado al final de esta emisión de
Sobreviviendo Eurisco. Al Coliseo.
Sobreviviendo al Coliseo y a las luchas entre sábanas. Y bueno, pues nos vamos, no sin antes agradecer su preferencia y recordarles que nos escuchamos en la próxima emisión, la próxima semana. Recuerde que la vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Y como las dos grandes máximas del ejército del Imperio Romano, divide y vencerás, y el factor sorpresa que nunca falte. Bueno, se despide Marche García Roja, despide y agradece, por supuesto,
Fernando Limón
y César Hernández. Gracias a todos por su escucha.
Hasta la próxima.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.